Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primeras horas de confinamiento para los vecinos de Aranda de Duero. Desde las 8 de esta mañana, los 32.000 habitantes de esta localidad burgalesa no pueden ni entrar ni salir de su municipio. Llama la atención que, según se conoció en la noticia, muchos aprovecharon para marcharse antes de que entrase en vigor la medida. Allí nos vamos, Raúl González.
Han sido decenas de personas las que han aprovechado las últimas horas de libertad para abandonar Aranda antes de que se hiciera oficial el confinamiento. La estación de autobuses estaba ya en la tarde de este jueves repleta, mientras que el centro de la ciudad presentaba una estampa desierta. Entre los vecinos hay opiniones para todos los gustos, desde los que se muestran completamente en desacuerdo, pasando por los resignados, hasta los que apoyan la medida, incluso dicen que llega tarde. Son 230 los casos positivos actualmente en la localidad burgalesa, con edades comprendidas entre los 30 y los 39 años. El 92%, por suerte, no presenta sintomatología y tan solo dos personas han precisado ingreso hospitalario.
La alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, asegura que el confinamiento no les ha cogido por sorpresa porque llevaban días pensando en ello ante el aumento de casos. Los vecinos dicen que estaban concienciados con el uso de la mascarilla. El problema ha sido otro.
Los focos han surgido de reuniones familiares y reuniones de amigos, que teníamos tantas ganas de verlos que, bueno, pues ahí nos hemos creído inmunes, ¿no? Nos hemos creído que estábamos a salvo en esas reuniones de amigos, en esas comidas de amigos, pensábamos que estábamos a salvo y ciertamente no lo estábamos.
Puedes escuchar la entrevista completa a la alcaldesa de Aranda de Duero en nuestra página web, en cope.es. Y desde hace una hora están reunidos alcaldes de varias zonas de España y de todos los partidos políticos, menos del Partido Socialista, para impulsar un manifiesto contra ese acuerdo de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias. En ese pacto se aprobó utilizar parte del superávit de los ayuntamientos para combatir la pandemia, una decisión que salió adelante con el único voto del Partido Socialista. El impulsor de esta reunión es el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que anoche pasaba por los micrófonos de La Linterna. Critica que el gobierno quiera aprovechar ahora el superávit de los consistorios.
Hasta los alcaldes que tienen remanentes en sus ayuntamientos lo que quieren es que les dejen utilizar sus ahorros. Y ahora que viene una crisis, lo que están diciendo es, oye, yo no quiero parte de los 5.000 millones o la parte que me corresponda. Lo que quiero es que me dejen los ahorros que yo tengo en el banco, poder gastarlos en ayudar a mis comerciantes, a mis autónomos, a mi hostelería.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Sevilla pasa a cuartos de la Europa League. Pablo García.
Los de Lopetegui consiguen una gran victoria frente a la Roma y pasan a la siguiente ronda de la Europa League, donde ya les espera el Wolverhampton. El partido se disputará el próximo martes 11 de agosto a las 9. Los andaluces jugaron un gran partido. Reguilón en el minuto 22 y en Nesiri a un minuto del final de la primera parte anotaron los goles del triunfo sevillista. Pepe Castro, su presidente, estuvo anoche en el partidazo, donde se mostró entusiasmado, alabó el partido del equipo y tuvo elogios para su entrenador.
Porque yo creo que no es que hayamos pasado a la eliminatoria, es cómo la hemos pasado y ante quién la hemos pasado. Pero sabemos de las dificultades, sabemos de los grandes equipos a los que nos tenemos que enfrentar, pero nosotros somos el Sevilla y el Sevilla, ya sabéis que en este torneo nos transformamos. Es como nosotros, tiene nuestra idiosincrasia, tiene esa gana de conseguir título, de un tipo enfermo que está en la ciudad deportiva todo el día, que vive con mucha intensidad, que también tiene una buena plantilla, pero sobre todo que yo creo que es un líder.
Hoy es turno para el Real Madrid, que juega ante el Manchester City la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Será a las 9 en el Etihad. Los de Zidane intentarán remontar el 1-2 de la ida y pasar así a la siguiente ronda. Y en segunda, hoy se juega el Deportivo Fuenlabrada, aplazado de la última jornada. Será en Riazor a las 8 de la tarde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. 28 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Seguro que lo has notado, pero hoy y durante el fin de semana van a aumentar de manera importante las temperaturas. Cambiamos de color en la alerta. Pasamos al naranja con máximas de 40 grados. Esa alerta estará activa de 2 a 8 de la tarde. En cuanto al tráfico, tranquilidad hasta ahora en las carreteras madrileñas. Ninguna retención ni en la M40 ni en la M50. Mucha precaución, eso sí, los que circulen en moto. Mejor protegerse ante las altas temperaturas para evitar accidentes. En el interior de la M30 y en las calles de la capital, también tráfico fluido. Y desde las 9 de la mañana están reunidos por videoconferencia 9 ayuntamientos de España, entre ellos el de Madrid, para analizar la decisión de Hacienda de poder hacer uso del superávit de los municipios. La Federación de Municipios y Provincias de España aprobó el documento el lunes, pero sigue siendo una medida que no convence a la mayoría de los alcaldes, salvo a los del PSOE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Enera en COPE.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿sabes eso de que con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato?
Ya te digo, con un 6 y un 4 hasta le pones una sonrisa a mi retrato.
Este viernes 7 de agosto, bote de 64 millones de euros en Euromillones.
Si es que un 6 y un 4 dan para sonreír. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, España. ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, después de Pilar García Muñiz. Llegan estas dos horas que son, pues, inclasificables, porque esto es EA, estoy esperando a Herrera, y yo lo que hago, me podía sentar a esperar, sencillamente, a que ya el líder, el halcón de las ondas, vuelva. Ayer estuvo, antes de ayer también, o sea, cuidado, que está haciendo un exceso, ¿eh? Se ha hecho dos polínganos en 48 horas, o sea, eso es mucho, ¿eh? Estamos hablando de los polínganos, está cayendo en los polínganos, ¿eh? Entre fuerte y flojo. Después vamos a hablar con nuestro querido, hablando en serio ahora, don José Antonio Maldonado, nos va a hablar del tiempo, aunque yo creo que va a haber poca diferencia entre lo que estamos viviendo estos días y lo que nos va a tocar vivir el fin de semana. Pero bueno, siempre es bueno escuchar a un mito de la meteorología como es don José Antonio. Hoy es día... es un 7. A mí los 7 me gustan especialmente. Es un número mágico. Por tanto, hay que creer en la magia. Día 7 de agosto 2020, hoy es, fijaos, fíjense, son las fiestas de San Cayetano en el barrio de Lavapiés de Madrid. ¿Por qué las fiestas de San Cayetano? Pues la iglesia de San Cayetano surge en un oratorio y depende de la parroquia de San Justo, fundada en el año 1612. Bueno, pues año más tarde, clérigos regulares de San Cayetano, denominados teatinos. Aquí en Málaga hay una zona que se llama Teatinos y justamente teatinos son clérigos regulares, es una orden religiosa masculina. Curioso, ¿eh? ¿Cómo se aprende en la radio, eh? ¿Nos gusta, sobrinos? Siempre se aprende con Tito Gus. Bueno, pues esta fiesta, que no, como todas y como los festivales, después vamos a hablar de los festivales que sí se celebran, que han tenido la valentía y sobre todo el gran acierto de hacer las cosas muy bien, con mucho cuidado, y estamos empezando a despertar en nuestra España de nuestra alma. Yo os pido y os ruego, lo voy a hacer a lo largo de todo el programa, es que vayáis, que salgáis, que con mucho cuidado, porque los brotes están ahí, porque además la consejera vasca pues ha sido muy clara, dice: enfermarán, unos ingresarán y otros fallecerán. La verdad es que suena duro, pero es que es así. Bueno, pues a lo largo de la calle Embajadores de Madrid se celebran estas fiestas, que no será este año, pero será el próximo, si Dios quiere. Vamos a hacer una cosa, y es comenzar con un tema, una canción que fue compuesta en 1985, yo tenía apenas 24 años, otros no habían ni nacido, ni sus padres se conocían todavía, pero yo, que tengo más años que un bosque, esta canción yo la celebré, me gustó mucho, y la letra, que yo de inglés estoy pegado, pero gracias a Google, os puedo decir que habla, parece que está compuesta antes de ayer al mediodía. There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one. Dice: llega un momento cuando escuchamos cierta llamada, cuando el mundo debe unirse como uno. Hay gente muriendo. Ah, y es hora de echar una mano a la vida. El mejor regalo de todos, siguen. No podemos seguir fingiendo día a día. Que alguien, en algún lugar pronto, haga un cambio. Todos somos parte de la gran familia de Dios, continúa la canción. Y la verdad, ya sabes, el amor es todo lo que necesitamos. Somos el mundo, nosotros somos los niños. Somos los que hacemos un día más brillante. Así que comencemos a dar. Hay una elección que estamos haciendo. Estamos salvando nuestras propias vidas. Os lo he dicho, parece que está compuesta hace un par de semanas. Y a las 10 y 14, una hora menos en la Comunidad Canaria, y con esta canción de fondo, vamos a hablar de una etapa de este año que yo creo que fue la más dura. Los periódicos, los medios de comunicación, COPE, la prensa escrita, los opinadores, los periodistas, los médicos, el personal sanitario, hablaban de que las salas de emergencias se están derrumbando, que existía una dramática situación que debían de enfrentar los médicos que atienden a pacientes con este coronavirus. Eso pasaba en Italia, ha pasado en España, ha pasado y está pasando en Argentina y sigue pasando en muchísimos países del mundo. Y es que era una desesperación esa carrera por colmar el déficit de respiradores que los gobiernos alrededor del mundo estaban intentando animar, insuflar, y nunca mejor dicho, ánimo a todo tipo de fabricantes, desde fabricantes de automóviles a fabricantes de aspiradores. A todos los ponían a trabajar para conseguir esos respiradores, porque eso podría significar la diferencia entre seguir viviendo o dejar de hacerlo. Por eso hemos querido, nos parecía un buen modo de arrancar las 10, la hora de las 10 de la mañana, hablando con don Enrique Ramírez, que es el fundador de Ennomotiv, creación de un respirador barato. Don Enrique Ramírez ha coordinado un proyecto para fabricar estos respiradores low cost. Don Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
buenos
tal?
Días, Agustín.
Gracias por estar en Herrera en COPE.
Nada, un placer.
Y enhorabuena, porque nos va a explicar ahora mismo pues algo que me parece importantísimo, ¿no? Existen los respiradores low cost y España está ahí, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente existen, ¿no? Los respiradores low cost, ¿no? Como dices. Más que low cost, a mí me gustaría llamarles como respiradores que están realmente orientados, ¿no? A lo que es el tratamiento, en este caso, del COVID, ¿no? De los enfermos de COVID. Y por tanto, no buscan muchas funcionalidades, ¿no? Sino que lo que se centran es en, bueno, pues en aportar lo que realmente se necesita, ¿no? Por eso tienen también, en parte, ¿no? Un coste más bajo, vamos a decir. Ajá.
Sí, un respirador normal suele costar unos 20.000 euros, ¿es correcto? Aprox.
Sí, 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 los hay. Bueno, evidentemente hay muchas marcas comerciales, ¿no? Hay respiradores con muchas funcionalidades, como te comentaba, y sí, rondan los, efectivamente, los 20.000 euros.
¿Y este, el suyo?
Bueno, pues el nuestro, nosotros hemos logrado reducir su coste de fabricación hasta menos de 1.000 euros, ¿no? Algo más de 800 en
bien,
concreto.
Bien, bien. La diferencia es ostensible, ¿eh? Es espectacular.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros sabíamos que de alguna manera no todo el mundo se puede permitir comprar un respirador de 20.000 euros.
Claro.
Entonces, era el objetivo, ¿no? Poner en el mercado, de alguna manera, ¿no? Pues un respirador que se pudiera fabricar rápido y además que lo puedan, bueno, pues que pueda llegar a hospitales, pequeños hospitales de países, vamos a decir, emergentes, que no tienen dinero para comprar respiradores de 20.000 euros.
Sí, porque fíjese, don Enrique, un detalle. El gobierno español llegó a pagar 3,31 millones por 144 respiradores. O sea, si se hace la división, son 23.000 la unidad, ¿eh? Fíjese lo que el dinero, no voy a decir tirado, ni muchísimo menos, pero que nos podríamos haber ahorrado, porque el dinero del gobierno español, recordemos que es nuestro también. No como decía aquella ministra que no tiene dueño, sí tiene dueño. Y ahí estamos todos apoyando y es de todos los españoles. El proyecto comenzó, don Enrique, en marzo.
Sí, efectivamente. Comenzó el 18 de marzo, exactamente. Nosotros publicamos un concurso para intentar buscar una solución que precisamente pues fuera económica, ¿no? Y a la vez, bueno, pues que cumpliera con otros requisitos, ¿no?
¿Cómo se llega a eso, don Enrique? ¿Hay una reunión, hay un brainstorming? ¿Fue usted una mañana y digo, yo lo puedo hacer, llamo a esta persona? ¿Qué ocurrió?
Pues, bueno, nosotros, yo tengo una compañía, ¿no?, que fundé, que se llama Ennomotiv, ¿no?, como decías, y esta compañía lo que tenemos es una comunidad de ingenieros de todo el mundo, más de 20.000 ingenieros, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnología, ¿eh? Tecnología a veces muy compleja, un poco, casi somos, me gusta decir que somos un poco en el MacGyver, ¿no?, de la ingeniería. Entonces, con esa potencia de ingeniería, pues cuando yo vi lo que estaba sucediendo, pues yo le planteé a mi socio el hecho de lanzar un concurso, ¿no?, un desafío, para intentar buscar una solución buena, ¿no?, que se pudiera fabricar rápido, de bajo coste, ¿no?, y que evidentemente estuviera muy centrada en lo que es el tratamiento de COVID, ¿no?, y sobre todo en la situación, ¿no?, y que fuera solidaria, ¿eh?
Claro.
Entonces, esto nació así. Yo lo hablé con Ramón Ruiz y entonces, bueno, pues le planteé eso, ¿no? Le dije, oye, tenemos que hacer algo.
Claro.
Y así nació, ¿eh? Simplemente. Publicando ese concurso, ¿no?, en nuestra plataforma.
¿Cuál es la situación ahora mismo de este respirador a este precio tan interesante? Ahora mismo ya están en plena producción, actúan según pedidos.
Sí, bueno, vamos a ver, el respirador primero ha sido autorizado, ¿no?, por la Agencia Española del Medicamento para su ensayo clínico aquí en España, ¿no? Y efectivamente hemos comenzado ya con la fabricación de casi 100 unidades, tenemos ya 10 y de hecho el pasado viernes tuvimos un encuentro con el embajador de Ecuador en España, ¿no? Porque ellos nos han solicitado algunos respiradores precisamente, ¿no? Pues para ayudarles, ¿no? En el pico de la pandemia.
Don Enrique, ¿qué pasa en el terreno de la sanidad, en el terreno sanitario? ¿Por qué hay tantísima diferencia? ¿Por qué hay, de esos 20.000 euros que un respirador normal costaba en el mes de marzo y qué era la diferencia entre seguir vivo o no? Y esos 800.000 euros, 800, 900 que cuesta el suyo, ahí hay 19.000 euros aproximadamente de diferencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Dónde van esos 19.000 euros? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay esos porcentajes? No lo sé si son de beneficio o sencillamente es que el fabricarlo costaba eso.
Bueno, yo creo que nosotros lo que hemos hecho es básicamente centrarnos en lo que es un diseño de un respirador, ¿no? Que fue el que nos planteó el ganador del concurso, un diseño de un respirador muy básico, ¿no? Con muy pocos componentes, sobre todo pues centrando todo lo que es la potencia suya en lo que es la electrónica y el software. Y bueno, eso es lo que lo hace también muy económico, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Es un respirador que está muy centrado en lo que es la situación, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que lo hace más económico pues es el uso de un tipo de válvulas, ¿no? Que nosotros utilizamos, que son unas válvulas también básicas que se pueden encontrar en cualquier lado, que lo hace escalable y, por otro lado, también lo hace de bajo coste, ¿no? Los respiradores en general utilizan otro tipo de válvulas pues para hacer una regulación, vamos a decir, más fina. Uh-huh. Y ya está. Entonces, es un tema de diseño, ¿no? De ingeniería, ¿no? Esa es la base.
Sí, se han focalizado en hacerlo con el máximo ahorro posible y concretando, bueno, al fin y al cabo es un respirador, ayuda a respirar. Tampoco se le exige más cosas, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido mantener sobre todo todo lo que es la funcionalidad de seguridad, ¿no? Y esto es muy importante. Es decir, si bien el diseño del equipo, ¿no?, es sencillo, lo que es la parte de seguridad, está al nivel, ¿no?, que otros respiradores del mercado, ¿no? Y claro, eso es lógico, ¿no?, porque esto va a tratar a pacientes. Claro. Entonces, hay que tener pues un doble sistema, ¿no? Nosotros lo llamamos el perro guardián, ¿no? Que lo que hace es, efectivamente, detectar cualquier problema, ¿no?, que pueda tener el respirador,
¿no? Claro, con la máxima seguridad, ¿no?, y con todas las bendiciones, desde luego que sí. Ahora, ¿dónde ponen el foco? ¿En qué países? ¿En España ya hay destinada parte de la producción? ¿Qué noticias tiene usted de lo que está ocurriendo con los rebrotes en nuestro país y en Europa? Supongo que algo tendrán hecho ya, algún plan, ¿no?, de distribución.
Bueno, nosotros, nuestro objetivo al final es salvar vidas, ¿no? Entonces estamos focalizados sobre todo en los países, ¿no?, donde hay pico, ¿no?, de pandemia. Entonces, al respecto, lo que hemos hecho es trabajar, ¿no?, con algunas ONGs, sobre todo, ¿no?, con Ayuda en Acción, para, bueno, pues para que efectivamente, ¿no?, llegara a esos países, ¿no?, y llegar sobre todo, ¿no?, a los pequeños hospitales, ¿no?, que hay en zonas rurales, ¿no?, a lo mejor, y que es donde faltan, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en eso, ¿no? En centrarnos en esos países con pico y apoyarnos muchísimo en alguien, ¿no? Como Ayuda en Acción, que tiene relaciones en esos países, ¿no? Les conoce perfectamente, está trabajando, ¿no? Al pie del cañón, ¿no? Ahí es donde los estamos situando, ¿no? Nosotros no somos una empresa que fabrica respiradores. Nosotros somos una agrupación de empresas que lo que estamos intentando es precisamente eso, ¿no? Salvar vidas, ¿no? Evidentemente hay una fabricación, pero no nos movemos por intereses comerciales, ¿no? No, sí, en absoluto, ¿no?
Quieren evitar la especulación, está clarísimo.
Exacto, sí. Por ejemplo, un dato, ¿no?, es que cuando nosotros fabricamos los respiradores y salen, ¿no?, de la fábrica de Toledo, ¿no?, la fábrica de McFly, uh-huh, pues lo que intentamos, ¿no?, es que, claro, que saber es dónde van a llegar esos respiradores, ¿no?
Bien.
Para evitar que entren en un mercado negro, ¿no?
Efectivamente.
Dices, ¿no? Especulación, ¿no? Y para evitar, bueno, pues problemas de corrupción, ¿no? Que ha habido y que...
Pues abran bien los ojos, porque eso, yo creo que ese es el, después del COVID, el mayor problema justamente es eso, el mercado negro, la especulación y bueno. Y a veces los gobiernos pues han tenido que ir a y acudir a esos mercados con el perjuicio que ha supuesto en el desembolso de un dinero que ahora mismo en España hace muchísima falta. Bueno, pues Oxivita es barato, es efectivo en pacientes de COVID, tiene materiales sencillos para evitar también su especulación. Y recibieron 50 propuestas y hay que decir que se quedaron con la de un británico, con Frede Jensen, eso hay que decirlo, que es el que ganó un poco esta especie de concurso humanista, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ojalá don Enrique Ramírez, que ha coordinado este proyecto, pues en España ni en ningún país se necesitaran esos respiradores, pero sería bueno también que todos hiciéramos acopio de ellos, que se almacenaran tranquilamente para que no nos vuelva a ocurrir que tengamos que elegir. A mí me parecía tremendo, tremebundo, ¿no? Cuando se llegó a, no se sabía si era un mito o no, una leyenda urbana, pero quien tenía respirador tenía alguna posibilidad y el que no, pues alguna menos. Don Enrique Ramírez, un abrazo enorme, muchísimas gracias por su trabajo y gracias por acudir a Renan Cope.
Nada, gracias a vosotros.
Y a las 10 y 27, 9 y 27 en la Comunidad Canaria, eltiempo.com y una voz autorizada, alguien que sabe de borrasca, alguien sabe de altas y bajas presiones. Yo no sé qué presión tendrá ahora. ¿Qué presión tiene Maldon?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, sevillano?
Encantado de oírte. Voy mejorando de una caída que tuve. Pero ya voy mejorando. Ya,
¿sí?
Ya estoy casi.
¿Pero te hiciste daño en la cadera o en la pierna?
No, me hice daño en la espalda. Y
la espalda.
Vértebras, costillas y demás, pero afortunadamente ya... Es historia casi pasada.
Ojalá.
Ya.
Lo malo, José Antonio, es que la espalda tiene mucha memoria. La espalda se acuerda de cuando te caíste con 12 años. Es que se acuerda, ¿eh?
Es cierto, es cierto.
Es alucinante.
Es cierto eso. Y cuando tiene uno mucho más años, tiene mejor memoria, ¿sabes? Ah,
tú estás hecho un brazo de mar ahora mismo. Brad Pitt, me consta que a tu lado, vamos, está ya el hombre de
si
capa
tú estás, si tú estás hecho un bosque, yo soy el Amazonas, ¿sabes?
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues Antonio, ¿qué fin de semana tenemos? Supongo que más de
pues mira,
lo mismo, ¿no?
Tú lo has adelantado. Si acaso le vamos a dar una vueltecita al diapasón en cuanto a las temperaturas se refiere, poco más. Hoy, pues ahora mismo veo en las imágenes del radar que hay algunas nubes bajas ahí en la zona del Estrecho, también en otros puntos de la mitad occidental de Andalucía, en la parte occidental del litoral cantábrico. Son nubes que van poco a poco disipándose y darán paso a una tarde soleada, aunque en el interior irán apareciendo nubes que se desarrollarán y no hay que descartar algún fenómeno tormentoso, principalmente en la cordillera ibérica. Y hay que contar pues 41 grados de máxima probablemente que se van a alcanzar en Córdoba, Toledo, Zaragoza o 40 en Pamplona. Tres cuartos de lo mismo mañana, nubes bajas matinales en la costa del Cantábrico, en el área del Estrecho, despejado en el resto de España, con nubes de desarrollo vertical y posibilidad de algunas tormentas. Se puede llegar mañana a los 42 grados en Córdoba, 41 en Granada, en Logroño, Pamplona, aunque parezca que en el norte no hace calor, Toledo. Eso sí, contrastan con los 23 o 24 de La Coruña o Santander, donde nos mirarán como quien dice riéndose. Y más calor aún en la jornada del domingo, posibilidad de alguna tormenta vespertina, algo de levante en el Estrecho y se puede llegar a los 43 en Córdoba. No se bate ningún récord porque las temperaturas más altas que se han alcanzado en cuanto a capitales de provincia en España pues están en 46,9 en Córdoba, que no fue tanto hace tanto tiempo, fue el 13 de julio de 2017. 46,6 se han llegado a alcanzar en el año 95, esto está más lejano, en Sevilla. 45,7 en 2017, fue un verano muy caluroso en Granada. Eso no vamos a llegar, pero bueno, con 42, 43 grados ya va muy bien servido.
Ya
va muy bien servido, sí. Y eso es lo que da de sí el tiempo, esas posibles tormentas, que alguna puede ir acompañada del granizo en los sistemas montañosos, y al que le toque la Pascua, pero sí. Pero ahí queda todo, hijo.
Bueno, pues oye, fin de semana, ¿muchos planes, José Antonio?
Bueno, descansando. Bueno, tú también, pues, ¿no?
Yo tumbado, yo en horizontal.
En horizontal.
Mira, bueno. En mi pueblo dicen cuerpo tendido, medio mantenido.
Pues tienes tu razón. Así me he tirado yo todo el invierno.
José Antonio, un abrazo enorme, gracias.
Igualmente a ti.
El límite, 48 horas del Club del Gourmet del Corte Inglés, nos trae las ofertas más refrescantes del verano, pero solo por tiempo limitado. Así que aprovecha. Como el fantástico 30% de descuento en la paleta de bellota 100% ibérico de Señorío de Montanera. Habitualmente cuesta 199, ahora 139. Y además, un sensacional 3x2 en vino tinto Rioja Crianza Marqués de Atrio, botella de 75 centilitros, edición limitada, atención. Límite 48 horas en el Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Llega el verano y toca celebrarlo.
En el Club del Gourmet del Corte Inglés tienes un 4x3 en una selección de vinos blancos, rosados, espumosos, nacionales y de importación.
Champán Lallier Gran Rosé, vino blanco Mar de Frades, Finca Mariñas, rosado Mirabal Côtes de Provence.
Hasta el 23 de agosto brinda en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Oye, ¿sabes eso de que con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato?
Ya te digo, con un 6 y un 4 hasta le pones una sonrisa a mi retrato.
Este viernes 7 de agosto, bote de 64 millones de euros en Euromillones.
Si es que un 6 y un 4 dan para sonreír. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 900-84-1028.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Don't get me wrong. If I'm looking kind.
Vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo. Os ha gustado, ¿eh? Tito Bus, lo que os pone, ¿eh? Sobrinos y sobrinas. Ay, qué estirón, avisado. Qué crecidos estáis ya. Me parece que fue ayer cuando os contaba esas historias, ¿eh? Al calor de la hoguera. Cuando nos íbamos de campamento, ¿eh? Todos en pantalones cortos, ¿eh? Yo me lo sigo poniendo. O sea, que tengo unos pelos como alambres en la pierna, pero... Donde hay pelo hay alegría. 10:36, 9:36 en la Comunidad Canaria. Un saludo a todos los que nos saludan, porque hay mucha gente que saluda por las redes. Oh, tal, ¡qué bonito! Esperando a Herrera, a ver si viene ya. Que sí, hombre, que sí, tranquilidad. Sí, a mí, esto dura un mes. Y, bueno, menos, bueno, ya esta semana. El viernes hoy me viene genial, ¿eh? Porque estaba yo, que me hago todos los días 100 y pico kilómetros. Y la verdad es que el viernes no he cogido un viernes con tantas ganas desde que tenía 14 años, vamos, en el colegio. Tremendo. 10:36 y mi querida Carmen, que nos va a hablar de los festivales. Esta fue una sección muy premiada el año pasado. No premiada por acabar en 5, como los premios que suelta el Herrera, sino Carmen, nuestra querida Carmen Ibáñez. Carmen,
¿qué tal, Agustín?
¿Cómo estás? ¿Qué voz tienes? Que me gusta.
Pues aquí contigo, de nuevo, encantada. Contigo.
¡Ay, mi sobrina! ¡Ay, mi niña!
¡Otro año
ay,
más!
¡Ay, mi niña! ¡Ay, quién la quiera ella! Oye.
Dime.
Carmela, mira, yo estoy preocupado este año, muy preocupado. El año pasado teníamos, tú sabes, ¿no? Tú hablabas de festivales y
exacto.
Es que tenías que elegir entre 3 o 4.
Porque exacto,
había
te metía varios.
Mil, claro, pero había mil cosas cualquier fin de semana, ¿no?
Teníamos una locura de festivales y para elegirlo, acuérdate que era una decisión un poco dura, porque
sí,
teníamos una locura.
Exactamente. ¿Y qué ha pasado este año?
Bueno, pues este año, en este caso te voy a hablar de este fin de semana, ¿vale? Y te voy a hablar, pues, de una tradición en tu querida Costa del Sol.
Ajá.
La novena edición del Starlight, el mejor festival boutique de Europa, sí, que abrió sus puertas el pasado 29 de julio. Y bueno, después de 88 ediciones, perdona, sí, se afianza como el festival de mayor duración.
Sí,
más de 50 días de conciertos, aunque bueno, creo que yo te puedo hablar un poquito, pero creo que tú lo conoces un poco mejor que yo.
¿Sabes qué pasa? Que, hombre, yo tengo la gran suerte de vivir al lado. Vivo al lado, muy cerca.
¡Qué suerte!
Claro, exactamente. Hombre, por ejemplo, Antonio Ray vive un poco más lejos, ¿comprendes?
Hombre, porque Antonio Ray es de mi tierra.
Claro, es alcarreño como tú,
claro,
de Guadalajara.
Claro.
Antoñito, le mando un abrazo enorme, que sabes que le queremos muchísimo y le admiramos muchísimo. Yo le
exacto,
escucho todos los mediodías. Pues a él os pilla un poco más lejos Guadalajara, pero claro,
un
yo
poquito,
viviendo en Nueva Andalucía, en Marbella, pues en Nahueles me pilla al lado.
Nada, tienes la suerte de poder ir todos los años.
Exactamente. Y fíjate que este año, si cualquier año hay que ir, este año con más razón, no solo a Starlight, sino a cualquier festival que se organice, cualquier actuación que se organice con las medidas adecuadas de seguridad en cualquier rincón de nuestro país.
Exacto.
Porque todos, ayudando a todos, somos imparables. Mira, las medidas preventivas son rigurosas, las organizativas y las ejecutivas también. Hay mascarilla obligatoria, se toma la temperatura, hay distancia de seguridad, hay desinfección termodinámica aplicada a los materiales constructivos que se han utilizado, hay un aumento de humedad del recinto, hay test a todo el personal, hay circuitos para la movilidad, reducción de aforo. Bueno, la reducción de aforo ha pasado, eran 3.000 el resto de las ediciones, y este año 1.500. Pero fíjate que Sandra García San Juan, que la mandamos un beso desde aquí, pues me decía el otro día, dice, mira, Agustín, son 1.500, pero incluido los empleados, que son muchos, e incluidos los artistas que están en el escenario. O sea, 1.500 total. ¿Eso qué ha hecho? Pues al desarrollarse al aire libre es mucho más seguro, ¿no? que cualquier playa o vía pública, gracias a la implementación de ese plan de seguridad y las medidas esas sin precedentes. Cuidado, pero es que son un ejemplo para Europa, no solo para España, para Europa. En Europa están tomando muy buena nota de lo que está haciendo Starlight, que ha apostado por la mejor medicina, que es la música, y por intentar ver el futuro con algo de optimismo, ¿no? Porque
exacto,
si se necesitaba Starlight siempre, este año con mayor motivo, mayor razón.
Claro. Exacto, el objetivo del Starlight al final es que podamos disfrutar del festival como todos los años, pero con las medidas de seguridad correspondientes.
Absolutamente, absolutamente. Vamos, es que se está tan seguro como en casa, ¿no? Eso es lo primordial. Lo primero que haces cuando llegas allí, te das cuenta
ya te relajas porque te das cuenta de que vas a disfrutar de música, y es lo más cercano a cuando no había COVID, ¿eh? Si haces las cosas bien, parece que la mente te lo devuelve con el recuerdo de cuando no teníamos ni mascarilla, ¿no? Pero bueno.
Tenemos que pasarlo bien, pero con cuidado.
Mucho cuidado.
Y siendo conscientes.
Muchísimo cuidado. Eso lo sabe Starlight, Catalán Occidente, y así lo hace.
Exacto. Pues, Agustín, yo, si quieres, te puedo dar un pequeño adelanto de lo que vas a poder escuchar esta noche cuando vayas en primera fila al Starlight.
¿Ah, sí?
Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin.
Qué bien suena, ¿eh, Agustín?
Qué bueno, suenan como son, muy buenos.
Bueno, no hace falta que te presente a Taburete, que esta noche está de regreso al escenario del Starlight.
¡Qué bueno! Taburete en Starlight, eso ya es un binomio ganador.
Exacto.
Eso es una ecuación que el resultado es éxito y sobre todo ganas de hablar con su líder, con Willy.
Con Willy, que le tenemos al otro lado del teléfono. ¡Buenos días, Willy!
¡Buenos días! ¿Qué tal?
¡Qué enérgico!
¿Cómo estás, maestro?
Pues muy bien, enérgico, pero recién levantado. Me he despertado hace 3 minutos, pero ya me he tomado el cafelillo y ya estoy activado.
Si es que los artistas, macho, de verdad, tenéis ahí un resorte, ¿verdad?
Hombre, es que la noche de hoy, la verdad, llevamos 8 meses sin dar un concierto y bueno, pues estamos emocionados, llevamos una semana nerviosos. Hoy me imagino que antes de salir a tocar estaremos más nerviosos que nunca, pero con muchísimas ganas ya de que todo empiece a moverse y la verdad que en el caso de Starlight estuve la semana pasada viendo 2 conciertos como público y la verdad que está todo muy bien organizado, muy bien montado, muy seguro para todos y para poder dar un concierto tranquilos.
¿Viste a José Mercé, a que sí?
Estuve viendo a José Mercé y estuve viendo a Devicio la semana pasada.
Ah,
sí.
Qué bueno. Yo vi a Ketama y a Mercé y a José.
Sí,
la verdad es que se está tranquilo, te olvidas de todo, pero cuidado, o sea, las medidas son extremas en todos los sentidos, pero lo bueno, ¿verdad, Willy?, que te sientes un poco como antes, ¿no?
Sí, es lo más parecido a lo de antes, desde luego. Es verdad que, bueno, pues al final es verdad que por ejemplo, el ver a la gente cantar con las mascarillas, pues no ver las bocas moverse como antes, ¿no? Pero sí que lo escuchas y bueno, la verdad que la gente lo está haciendo bastante bien porque está respetando las distancias, está cumpliendo todo muy bien. Y al final es lo que tenemos que hacer si queremos que en una época tan difícil se puedan seguir haciendo conciertos, ¿no? Comprometernos todos y hacer las cosas como hay que hacerlas.
Desde luego que si os reencontráis con Starlight tras estar en su escenario el año pasado, ¿cómo recuerdas esa experiencia el año pasado? ¿Qué se siente arriba de Starlight en esa cantera que es mágica?
Pues la verdad que es un concierto ya de los va a ser el tercer año que toquemos y ya lo vemos como un clásico del sitio. Es espectacular, es de los sitios más bonitos en los que hemos tocado sin duda y bueno, pues la verdad que a ver, la emoción de salir a un concierto es parecida normalmente, pero en este caso el ver todo rodeado de pues eso de las rocas estas, de no sé, el ambiente, la verdad es que es increíble. Y luego la gente responde muy bien y aquí siempre que hemos venido a tocar ha estado todo lleno, el ambiente ha estado con muchas ganas de pasárselo bien la gente y este año no va a ser menos.
Fíjate, Willy, que todos los vamos, los que vais a pasar y han pasado por Starlight o por cualquier festival, que vamos a ir hablando todas las semanas los viernes de ellos, porque lo que queremos es que la gente acuda, pues tenéis suerte, porque es un poco reencontraros con el público, sentir otra vez ese gusanillo, esos nervios en el estómago positivos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos colegas tuyos, Willy, que, hombre, sinceramente lo están pasando regu, porque no tienen fechas, porque las 20 que tenían han desaparecido y porque no hay forma de poder continuar en la carretera, ¿no? Y hacer lo que más os gusta, ¿no?
Completamente. Nosotros justo hemos tenido la suerte que este año lo planificamos para no tocar. Era un año en el que hemos grabado el cuarto disco, que a finales de este mes sacaremos ya el primer single y iremos sacando pues cada tres semanas uno. Y entonces hemos tenido esa suerte, que no podíamos haber planeado mejor, la verdad, el año de parón. Pero es verdad que los grupos están y los artistas con los que he podido hablar pues están bastante desesperados, ¿no? Y entonces vas escuchando las noticias, ¿no? Que dicen que los vamos a volver para atrás, que vamos a volver para no sé dónde, que entonces pues bueno, vamos a disfrutar de las noches que tenemos, de los conciertos de los pocos conciertos que podemos ir haciendo y esperemos que pronto todo pueda volver a ser como antes, ¿no? Pero bueno, gracias a Starlight por haber echado pelotas, perdón.
Sí. No, di pelotas, no pasa nada. Pelotas es que es la palabra, yo creo, la más gráfica.
Es la palabra gráfica, claramente, porque es verdad que bueno, tenían el proyecto, querían hacerlo, a pesar de que las condiciones posiblemente, bueno, pues para ellos este año eran más difíciles, y la verdad que está saliendo muy bien, y hoy nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena también para, bueno, pues para hacer una gran noche y que la gente se lo pase fenomenal y se olvide un poco de todo.
El próximo álbum está ya a puntito de salir. Oye, se llama La Broma Infinita. ¿Eso es una indirecta de lo que nos está pasando en este 2020 que ya podía haber pasado de largo?
Es un poco, sí, la verdad es que La Broma Infinita se refiere a muchísimas cosas, pero también es un poco a lo que es Taburete para... También lo que ha sido Taburete para mucha gente, ¿no? O sea, Taburete desde el principio... A veces hay gente que ha pensado que esto era una broma, que iba a durar poco, que bueno, que era cosa de una moda y demás, y ahí seguimos, vamos a sacar nuestro cuarto disco, que la verdad que estamos felices con él, creo que, aunque supongo que esto lo se dice siempre, pero yo creo que es el mejor de los cuatro que hemos sacado, y bueno, pues que ahí estamos y ahí seguiremos.
Fenomenal, Willy Bárcenas, Taburete esta noche. Carmen, ¿tú te lo vas a perder o vas a venir?
Yo me lo pierdo. A mí, la verdad, que quería decirle a Willy que me encantaría poder escucharlos, pero bueno, que seguro que lo va a hacer con las mismas ganas, la misma energía que con la que nos ha saludado, con la que se ha levantado. Eso no tengo duda.
Pues sí.
Willy, pues un saludo lanza ese mensaje a todos los oyentes de Herrera en COPE para que con todas las precauciones del mundo, pero que acudan, por favor, a los festivales, a las actuaciones, que se muevan con todas las precauciones, que no haya rebrotes, pero por favor, que la vida debe de continuar.
Pues sí, para todos los oyentes de Herrera en la COPE que hoy no se dejen, o sea, que hoy salgan con toda la fuerza, con toda la energía posible, que vamos a pasar una noche increíble y que bueno, que como todos los años en Starlight, pero este año quizá, pues por la situación, pues va a ser una gran noche.
Bueno, querido Willy, un abrazo enorme.
Un abrazo fuertísimo.
Felicidades esta noche en Starlight.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Willy.
Adiós.
Carmela.
Dime.
Cosa guapa.
Ya hemos llegado a su
Guadalajara.
Fin.
Oye, vamos a ir cada viernes, deshojando un poco esos festivales.
Claro.
¿Tienes dónde elegir, aunque haya poco, menos que
sí,
el año pasado?
Sí, tengo dónde elegir, pero no te voy a chivar nada porque es una sorpresa.
Ay, qué
rica. No te quiero adelantar nada todavía.
Ay, cómo es mi sobrina. Oye, da un beso a Beni, da un beso a todos los compañeros de Herrera en COPE Madrid.
A todos los compañeros fantásticos que tenemos con nosotros, pero que están detrás.
Sois mi debilidad, Natalia, que está ahí llevando el tema técnico. Javi de aquí le manda un beso, Javi. Javi, tú estás casado, ¿no, Javi? Pues le mandas un beso, pero un beso muy cariñoso, ¿no? Bueno. Qué bonito el amor en Herrera en COPE, todos amándonos. Como decía Herrera el otro día, dice, sin mariconada. Carmen, un beso, cariño.
Un beso enorme, Agustín.
Echaba yo de menos a mi Sisto. El Sisto sentido. Joder, tío, festival del humor, Sisto.
¿Qué pasa?
¿Cómo estás, monstruo?
Agustín Torito Bravo, ¿eh?
¡Qué bonito! Desde el colegio no me llamaban eso. ¡Qué bonito, tío! Me he emocionado, seré gilitón.
¡Qué ganas teníamos!
Oye, Sisto. Esto ha empezado bien el tema taurino. Bueno, ha empezado bien, cuidado, ha habido una acogida, ¿no?
Sí, ha habido una acogida bastante fuerte, ¿no? Estamos en un año muy muy especial por todo el tema de la pandemia. Porque fíjate, es que desde el mes de marzo, me acuerdo que fui a Olivenza, a la Feria de Olivenza, allá en Badajoz, y llegó la pandemia y claro, pues hemos tenido un parón grandísimo pues hasta el mes de julio. O sea que imagínate cómo ha sido la jornada para el mundo taurino, lo que ha supuesto la llegada del COVID.
Eso ha sido terrible. De todos modos, ¿los amantes de la tauromaquia van a tener su ración semanal de toros? ¿O esto ha sido un arranque, sí, salida de caballo y frenazo de burro, parada de burro?
No, afortunadamente, bueno, pues con esta nueva normalidad, la temporada taurina se está retomando poco a poco, pero es verdad que, bueno, pues empezamos aquí, en mi tierra, en Ávila, el mes pasado, y a cuentagotas, pero se está animando ya la temporada. Ha habido festejos en el sur, en Osuna, por ejemplo, hubo con Enrique Ponce como protagonista, en Navas de San Juan, también allí en la tierra del maestro valenciano, que también toreó él allí. Y es que, te digo el nombre de Enrique Ponce porque está siendo el gran protagonista durante...
Sí, por muchas cosas.
Por muchas cosas, ¿no? Sí. Dentro del ruedo y fuera del ruedo.
Fuera del ruedo, sí.
Efectivamente.
Está toreando en todos sitios.
Está toreando en todos los sitios, está omnipresente. No hay cartel que no salga el nombre de Enrique Ponce, y también, oye, por otras circunstancias, sí, la taurina, sí, pues también está siendo protagonista, obviamente.
Ajá, exactamente. De todos modos, yo lo veo, parece, no sé, ha vuelto un poco a la adolescencia, toreando también.
Pues, ¿qué quieres que te diga?
Mira, la pregunta está bien, ¿eh?
Sí.
Toreando también.
Vamos a ver, el problema es que con este tipo de cuestiones se frivoliza muchas veces al personaje, ¿no? Y hablar de Enrique Ponce es hablar ahora mismo de una de las grandes figuras de la historia de la tauromaquia.
Exacto, es un de la historia, que... no de temporada,
sí,
no,
de la historia. De la historia de la tauromaquia. Estamos hablando de un torero que lleva 30 años de alternativa, que lleva en figura pues prácticamente desde que la tomó. Que es un diestro que ha toreado en todas las plazas, ha triunfado en las principales plazas del mundo taurino, en Madrid, en Sevilla, en la México, en, bueno, que vamos a decir, en Valencia, ¿no? Ahí en su tierra. Ha toreado todo tipo de ganaderías, ante todo tipo de toros, de Miura, de Victorino, de Juan Pedro. Estamos hablando de uno de los toreros más completos. Y claro, pues muchas veces luego ya, cuando se entran estos juegos con la prensa del corazón, pues parece que se frivoliza, ¿no?, la figura de esta gente. Pero por eso estamos aquí también, para recordar eso, ¿no? Que claro, estamos hablando de Enrique Ponce, de una de las grandes figuras de la historia de la tauromaquia. Y es verdad que está viviendo una segunda adolescencia, sí, tanto dentro como fuera de la plaza.
No pasa nada,
obviamente,
no.
Y es que, te lo decía, es que ahora mismo no hay cartel que no se presente en estos días de cara a agosto, a septiembre, en el que no esté Enrique Ponce. Él ha sido consciente de que la tauromaquia está viviendo unos momentos especiales, de que hay que poner cada uno de su parte para que se puedan organizar festejos taurinos, y Enrique está ahí dando el callo, dando la cara y toreando en todos los sitios. Anoche mismamente en el puerto de Santa María, ¿no? Toreó junto a Morante y a Pablo Aguado, cortó una oreja como ellos. O sea, que estamos hablando de un torero que no ha tomado el camino de la comodidad, sino que ha sabido su responsabilidad, por dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer para el bien del toreo.
Oye, ¿sufrió una acogida? ¿Fue leve?
Sí, fue leve. Lo que pasa es que, claro, en estos momentos todo se magnifica, ¿no? Sí, alrededor de Enrique Ponce.
A Enrique Ponce se le sale la zapatilla derecha.
Sí,
tal.
Sí.
Tira la montera y cae boca arriba.
Y es una acogida, un acontecimiento, pero no fue un achuchón, no pasó del susto, y Enrique Ponce pudo lidiar su segundo toro con normalidad y no hubo ningún problema.
Bueno, pues nosotros le deseamos lo mejor a Enrique. Hombre, yo conozco a Enrique, igual que tú, supongo. Yo no soy tampoco muy amigo de él, pero es tan buena persona y es tan afable. Y qué decir de Paloma, ¿no? De Paloma Cuevas. Yo les mando a los dos un abrazo desde aquí. Y bueno, la vida sigue. No pasa absolutamente nada porque la vida privada alguien decida tomar una decisión u otra, ¿no? No hay que ser críticos en ese aspecto.
Claro.
Este fin de semana, ¿qué tenemos?
Pues mira, para los aficionados de la zona centro, que hasta ahora, bueno, pues estaba la cosita un poco paralizada, porque desde que se celebraron esas dos corridas con las que se reinició la temporada aquí en Ávila, pues bueno, pues estaba muy parado, porque, por ejemplo, la Plaza de Toros de la Venta está cerrada, cal y canto, desde el año pasado. Bueno, pues para los aficionados madrileños y de la zona centro, pues tienen dos citas importantes este fin de semana. Una en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra, donde el torero Javier Cortés, un torero madrileño que el año pasado perdió la visión en un ojo por una lesión que le ocurrió en la Plaza de Toros de la Venta, bueno, pues va a reaparecer en esta plaza, va a torear cuatro toros en solitario, además con un fin benéfico, van a ir los beneficios del festejo a los más necesitados. Y luego también en la Plaza de Toros Segoviana del Espinar, van a torear Enrique Ponce, como no, Paco Ureña y Antonio Catalán Toñete. O sea que los aficionados aquí de la zona centro tienen donde elegir este fin de semana para poder ir, como te digo, poco a poco el ir retomando la normalidad, que la gente sepa que las plazas de toros son lugares seguros para ir a un festival taurino, y que, bueno, pues que el aficionado a los toros tenga esa posibilidad de ejercer su libertad y de acudir a las plazas de toros.
Totalmente de acuerdo con el director del Albero y compañero de Herrera en COPE, Sixto Naranjo, el Sixto Sentido.
Ahí estamos. Esto ya se acaba y el lunes ya estoy ahí contigo, macho, ya en la radio.
Cabrón. Venga, vente para acá, hombre. Vente para acá que se te echa de menos. Un abrazo, Sisto.
Un abrazo, Agustín. Arde la calle al
sol de Poniente. Escuela de Calor, Radio Futura. Esta es una dedicación de una dedicatoria de un motero al resto. Nuestro querido Pedrito, de COPE Málaga, es un motero, Javier, es un motero, Pedro, pero motero, ¿eh? Adelgaza mucho, ¿eh? Cuidado, que se está poniendo el tío que va a debutar, ¿eh? Cuidadito. Escuela de Calor, Radio Futura, un tema que tiene, yo creo que tiene un montón de adeptos, ¿eh? De este momento en la historia de la música española. Y es que es un poquito funky, tiene un poquito de todo. Hoy es el viernes musical, como... Bueno, nada que ver con lo que hace el maestro Herrera, pero yo hago lo que puedo. Seguimos ahora a partir de las 11.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.